Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y escucha usted una edición pregrabada. Gracias por dejarnos acompañarle hoy día en que muchas familias descansan y aprovechan para reunirse, compartir tiempo y conversaciones. Hoy y siempre damos gracias a la vida por estar, por la salud, por quienes día a día trabajan en los campos, por las y los profesionales de la salud y por todas las personas que desde su propia trinchera luchan todos los días por un mundo mejor para todas y para todos. Por supuesto, a usted por escucharnos y damos gracias a la música por esa capacidad que ha tenido y que esperamos siga teniendo a lo largo del tiempo para contarnos historias en diferentes ritmos, por conectarnos con el pasado y no dejar morir las tradiciones. Hemos preparado un programa especial, una conversación con una de las figuras musicales más respetables, más admiradas dentro del mundo musical, el maestro de la percusión John Santos. Recientemente se estrenó el documental titulado Santos Skin to Skin, producido por Ashley James y Catherine Golden, un documental que nos lleva de la mano por la vida de John Santos desde su infancia hasta el día de hoy. Sus momentos de gloria, que esperamos que sigan siendo muchos, y otros tiempos de dolor, de pérdidas, muchos recuerdos, mucho aprendizaje. Sobre la historia que traen en la piel los instrumentos de percusión nos hablará John Santos. Aquí una probadita.
The drum called me, the sound of the drum called me, and then I got so pulled in. I started looking into the music of the tumbadora, the conga drum. And that just opened up the whole world of Afro-Cuban and then Afro-Caribbean music. There's such a story that the drum carries. If you get into the drum and why it's here and how it got here, then you're studying history, you're studying about slavery and the drum being banned and being reborn like a phoenix out of the ashes in the new world.
Mi corazón borincano, por Mozambique cubano, tiene un mensaje africano de amistad entre hermanos.
John Santos también es director de orquesta, es productor y educador con 7 nominaciones a los premios Grammy e incontables reconocimientos por sus logros musicales. Es defensor de la música afrocubana, el jazz latino, principalmente el jazz afrocubano. A lo largo de su carrera, John Santos ha trabajado con reconocidos maestros de diferentes edades, multigeneracionales, como Cachao, Bebo Valdés, Tito Puente, Eddie Palmieri, Orestes Vilató y muchos, muchos más. Fue miembro del Comité Asesor de Jazz Latino de la institución Smithsonian y ha realizado innumerables talleres y conferencias dentro del país, en Latinoamérica y en Europa. Hablaremos, como dije, sobre este documental, su nuevo material musical Filosofía Caribeña Volumen 3, A Puerto Rico del Alma y más. Bienvenido, John Santos. Qué gusto platicar contigo.
Un millón de gracias, Chely. Siempre es un honor estar aquí invitado a tu gente, tu público de Radio Bilingüe. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, John. John, pues empezamos ahí escuchando un poco de este documental donde nos hablas de cómo pues el sonido del tambor, de la tumbadora, de la conga te atrapó, fuiste descubriendo su historia. Cuéntanos sobre ese primer acercamiento de tu piel con la piel de los tambores.
Bueno, yo tengo que pensar en eso porque cuando niño de 3, 4, 5 años, siempre yo andaba pegando ritmos en cualquier cosa, en ollas o en la mesita. Pero cuero a cuero, con tambor, eso empezó cuando yo tenía como 11, 12 años y fue por razón de que mi abuelo puertorriqueño tenía una banda de puertorriqueños en que la mitad del repertorio fue música cubana, así que música puertorriqueña y música cubana tocaron. Y yo como niño en la casa de mi abuela con las multitudes de primos que yo tenía, que yo tengo, yo tenía en esa época aún más, nosotros corriendo para aquí, para allá, por la casa de mi abuela, y el soundtrack de eso, la música en vivo, fue la banda de mi abuelo. Así que yo me crié mirando y escuchando esos instrumentos de percusión como la tumbadora, como el bongó, como el timbal. Así que a cierto punto, cuando yo tenía, como dije, 11, 12, empecé tocando con el grupo de mi abuelo, al lado de esos mayores que tocaron esos instrumentos. Y alrededor de ese tiempo, un poquito después, por el año 68, salió de mi barrio, de la Misión, el Carlos Santana. Y cuando Carlos salió con su primer disco, todo el mundo volvieron loco, nosotros loco todo. Yo participé en uno de los docenas de garage bands, ¿me entiendes? De novatos, empezando tocando el repertorio del primer disco de Santana. Así que eso fue la inspiración.
Y hablando de Santana, John, sé que hay por ahí una anécdota que fuiste parte de su banda. ¿Quieres platicarnos?
Eso también es algo que me hace reír, porque y yo ya explico eso un poco en el documental, de que cuando mi amigo y mi hermano, que descansa en paz, Raúl Rico, nosotros tocábamos mucho en el Parque Dolores y en otros parques aquí por el área. Y un buen día en el año 76, Raúl y yo, nosotros participamos en un grupo bueno de salsa que se llamaba La Banda. Uh-huh. Y tocando repertorio de Palmeri y de Willy Colón y salsa así que popular. Y fue un grupo bueno. Y un día cuando Raúl vino al guiso que nosotros teníamos, dijo que yo tengo una audición con Santana, que él había tocado con Malo, otro grupo importante de rock latino, y así que en la audición que él tenía, también descubrió él de que también buscaba un timbalero, y él arregló de que yo puedo hacer una audición por Santana. Así que yo fui, y Santana dijo que sí, así que Raúl y yo agregamos al grupo de Santana juntos en el año 76. Pero
no nos cuentes, John, vamos a escuchar lo de tu documental. Espérame un segundito, vamos a escuchar.
A couple years later, in 1976, Raúl and I were playing together in a band, and I was playing timbales, he was playing conga, and he came to the gig one day and he said, "Hey man, I got an audition with Santana." We're like, "No way." Yeah, so he went to the audition, he comes back the next day, he says, "They hired me, and they're looking for a timbalero, and I got you an audition." So I went for the audition, and I got hired by Santana in 1976. So I had the honor of joining the Santana band in 1976 with Raúl Rico. About 2.5 weeks later, I got fired. My bubble hadn't even burst because I was still in shock anyway. For 38 years, this man was playing congas with the Santana band. 38 years. And so, you know, my career went in the direction that it went.
Así que, John, ahí está el anécdota, que te contratan y de repente te dicen adiós. ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad que yo no fui preparado para ese guiso, porque eso, yo fui el primer de entrar en el grupo después del timbalero original, el Nicoya, uh-huh, Chepito Arreyas, que gran músico, gran timbalero, que inventó ese estilo de rock timbal. Y yo no tenía, como dicen aquí, los chops, yo no tenía la rapidez, ni pude agarrar los palos, porque Santana quería que yo toco con los mismos palos que usaba Chepito, que fueron gruesos. Y yo, mi experiencia fue tocando timbal típico cubano, danzones con palos finos, y así que fue muy diferente. Y después de 2 semanas, Carlos le dio cuenta, y su manager me dijo, la noticia mala.
Mala para ellos, buena para todos los demás que seguimos tu música ahora tal cual eres, John Santos. John, antes de seguir con más de la música, yo voy a aprovechar que este es de las, creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de rascarle un poco más a los adentros de John Santos, a de qué estás hecho, cómo fue tu vida de niño, todo lo de tu barrio. Así que yo sé que comentas en el documental que además tenías una pasión por el deporte y eras gran admirador de José Clemente, el jugador de béisbol, pero era algo más que su talento deportivo. Lo veías como un héroe. Platícanos de esa fase de niño que amaba el béisbol y la figura de José Clemente, lo que representa para ti.
Estás hablando de Roberto Clemente, de Puerto Rico.
Roberto Clemente, claro, perdón, sí, sí.
Sí, Roberto era el primer puertorriqueño en la Salón de Fama. Y el segundo fue Orlando Cepeda. Y Orlando empezó su carrera en el año 55 como novato con los Gigantes de San Francisco. Y ese equipo era mi equipo, porque yo nací en San Francisco. Y yo fui a los juegos con mi mamá, con mi papá, como empezando como 63, 62, 63, cuando yo tenía 6, 7 años, empecé a mirar a los Gigantes. Así que siempre un fanático, yo jugaba béisbol como todos los niños de esa época, porque en este país también tampoco era el fútbol latinoamericano, el soccer, no existía en la escuela y nadie habla de eso aquí en este país. Así que béisbol era el juego. Y yo fui entonces jugando béisbol hasta cierto punto que yo no tenía tampoco muchos skills, ¿verdad? No fue muy bueno como béisbol player. Me gustó y todo, pero la música me sacó de eso como jugador y yo sigo fanático. Pero Orlando Cepeda, siendo puertorriqueño, y Roberto Clemente, y los dos que yo vi mucho como niño tocar y jugar béisbol, yo vi a Roberto Clemente destruir a mis Gigantes, porque Roberto jugó con los Pittsburgh Pirates. Entonces fue un gran honor para mí conocer a Orlando, y hoy en día yo soy amigo, bien amigo con Orlando Cepeda. Y Cepeda toca tambor, toca tumbadora. Yo tenía el honor de cambiar los cueros a los tambores de Orlando Cepeda, y estoy en contacto con Orlando Cepeda, y es un gran honor para mí.
Qué bien, John. Gracias. Pues mucha gente quizás no sabía esa parte, que habías tenido también o tienes esa pasión por el béisbol. Ahora, háblanos de los recuerdos que tienes del barrio que te vio crecer, en el que naciste. Hablamos de la misión en general, pero tu barrio, aquellas callecitas, tus vecinas, tus vecinos. Cuéntanos de tu barrio, John.
Bueno, el barrio mío es la misión. Yo nací y me crié en la misión. Yo viví la mayoría de tiempo en Vernal Heights, que está al borde de la misión, pero es una lomita, como sabes, que tiene una vista de toda la misión bien bonita, bien linda. Y yo fue como casi campestre, casi rural, ¿me entienden? En la mitad de la ciudad. Así que en el medio de la ciudad nosotros jugábamos mucho. Y mis callecitos, que fueron muy cortos, calle Massasoit, de una cuadra nada más. Y en esa cuadra teníamos todo el mundo, filipinos, mexicanos, cubanos, teníamos hasta una pareja gay, un gay couple que vivieron ahí. Y para nosotros todo eso fue normal por los años 60. Chinos, mexicanos, americanos, todo el mundo estaba presente, y para nosotros fue muy normal vivir en esa diversidad, ¿no? Así que fue muy lindo, muy abierto, muy seguro. Nosotros con las bicicletas en la calle sin problemas ninguna. Así que yo, para mí fue también emocional. Cuando yo hablo de eso, es un poco emocional para mí, porque mis padres también nacieron en San Francisco y esas calles son de nosotros. Nosotros sí. Siempre estamos en casa en San Francisco, aunque yo vivo ahora por más que 30 años en Oakland, San Francisco, mi corazón, dejé mi corazón en San Francisco, como canta Tony Bennett.
Así es, las callecitas de San Francisco tienen tu historia. John, ¿qué tal si nos presentas Vernal Heights, que es parte del CD Arte de la Descarga? Preséntala tú.
Bueno, Vernal Heights está inspirado por ese barrio tan lindo y habla mucho de las cosas que tiene ese barrio, incluso las parquecitas presitas donde yo me crié, incluso la iglesia San Antonio que se quemó. Y nosotros fuimos ahí for catechism cuando niño. Y habla ahí también, canta, el número canta Orlando Torriente, un cubano que es un buen amigo mío, que también él se creció por esa área. Así que cuando él canta, él también está sintiéndolo profundamente, porque fue su experiencia también. Y él hizo un trabajo, en mi opinión, estelar, cantando e interpretando el número. Además, está en la forma y en el ritmo cubano del danzón, que para mí es algo cerca del corazón también, porque la música cubana, la música de danzón, es algo que yo aprecio mucho. Yo tenía el honor de dirigir la primera charanga interpretando danzones aquí en San Francisco, que se llamaba Orquesta Típica Cienfuegos, que es el grupo que yo empecé con ese grupo cuando salí del grupo de Santana en 76, empecé con Típica Cienfuegos. Así que ese ritmo de danzón también tiene muchas raíces, es algo bien llave en la historia de nuestra música popular de hoy. El danzón es una de las raíces más profundas. Y también ahí tenemos a un maestro en el mundo en la flauta charanguera, que es el gran Orlando Maraca Valle, que toca como invitado y también hizo un trabajo inmenso. Así que Anthony Blea, también, que toca violín en ese número, también creció ahí en Vernal Heights. Así que hay muchas raíces en este número para todos nosotros.
Vamos a escuchar Vernal Heights.
Alturas Vernal, tanta historia, imposible borrar la memoria. Eres parte de mi corazón. Mm-hmm.
continuamos en esta edición especial. Escucha usted un programa pregrabado aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Me acompaña John Santos. John, ¿en qué momento te comienzas a interesar por estudiar la historia de la música, su evolución? ¿Por qué es tan importante el rol que tiene la música?
Eso es una pregunta importante para mí, Shelley. Gracias por preguntármelo, porque la educación sobre nuestra música es llave, es tan importante en entender quiénes somos, porque la música lleva, mejor que nada, nuestra historia. Es un documento en nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con las cosas que para nosotros son importantes, que podemos documentar musicalmente. Porque, como sabes, los libros en la escuela no están escritos por nosotros y tienen un punto de vista muy diferente que la verdadera nuestra y de nuestros antepasados. Así que la música, para mí, porque yo aprendí con los mayores, con mi abuelo y sus compatriotas, de que esa importancia del orgullo que ellos llevaban en cómo tocaban y cómo no dejar las tradiciones morir, como tú mencionaste al principio de este programa. Las tradiciones son importantes para nosotros, para aprender el trabajo y el cariño de los abuelos, los bisabuelos, que generación en generación nosotros aprendiendo quiénes somos. Y es muy importante, yo creo, porque hoy en día, especialmente en la sociedad occidental, ¿no?, y aquí en este país, que el asunto es, olvida todo eso, like homogenize, ¿me entiende?, todo el mundo, y de que lo que es importante es cosas que tienen que ver con el capitalismo. Y la música prueba que ese no es natural, ese no es quienes somos. Así que para mí, aprendiendo de los viejos y ellos compartiendo conmigo esos valores, para mí fue muy interesante porque la conexión entre también las luchas entre todos los países latinoamericanos y nuestra historia de colonialismo es precisamente la música, el arte, la poesía, el baile que nos une. Y venceremos juntos. Ese es lo importante, yo creo.
Ahora me acuerdo que en el documental, ya casi al final, dejas ese mensaje precisamente de cómo comunidades que hemos vivido este sistema colonial y postcolonial, pues hay que unirnos a pesar de todo. Pero dices algo en especial que me llama la atención y me gusta, que a pesar de los pesares hay que crear una atmósfera de celebración, de resistencia, digamos, John, y tú lo has podido crear. Cuéntame, ¿cómo le haces para, o más bien, cómo fue que conociste a algunos de los músicos con los cuales sigues trabajando hoy y que entiendo, según vemos en el documental, los conociste hace muchos años, cuando eran mucho más jóvenes que hoy día? Platícanos de esos primeros encuentros, cómo se reconocen entre amigos, entre músicos, que repito, son con los que trabajas, algunos de ellos hasta la fecha.
Claro, la comunidad aquí está relativamente pequeña. Y, por ejemplo, Anthony Blea, que toca violín en el número que ya tocaste ahí, Bernal Heights. Uh-huh. Anthony creció en Bernal Heights como yo. Pero sus padres eran amigos de mis padres cuando ellos, antes que nacieron Anthony y yo. Y así es. Y cuando yo dejé el grupo de Santana para entrar en el grupo Típica Cienfuegos, la primera charanga en San Francisco, Anthony Blea, un poco después, también empezó con ese grupo. Y él tenía nada más que 14 años. Y empezó con nosotros por el año 77, 78. También parte de ese grupo de principio era un muy joven y hoy en día maestro, John Calloway. Y John Calloway tenía como 15 o 16. Cuando yo empecé con Típica Cienfuegos, él ya estaba ahí, pero jovencito, como un prodigio, porque ya estaba escribiendo músicos, arreglos musicales a esa edad. Uh-huh. Así que hoy en día John Calloway forma todavía parte de mi grupo. Y fue parte integral del Cienfuegos, del grupo que yo tenía después, por principios de los 80s, que fue Orquesta Batachanga. John Calloway también parte de eso. Durante esa época, John Calloway se mudó para New York, pero siempre me mandó arreglos musicales, y cuando a grabar los dos discos que grabamos con Batachanga, él está presente como invitado en los dos. Después, en el año 85, empecé mi grupo Machete, Machete Ensemble, que duró 21 años, y John Calloway fue parte de eso de principio hasta final. Y hoy en día yo tengo mi sexteto, John Calloway está ahí todavía. Así que mi colaborador por más tiempo era John Calloway, del año 76 hasta la fecha. Y tenemos muchos, bueno, tengo muchos los amigos que son cerca, así como somos como familia. Y yo personalmente nunca quería tener un grupo en que estamos tocando todos los días, pero los músicos no pueden estar constantes, porque los músicos tocan con diferentes grupos, y un día tú tienes este bajista, pero el mañana ese bajista está ocupado, tiene que poner otro bajista, y siempre es como musicales, sillas musicales, ¿me entiendes? El elenco cambia siempre. Sí. En mi grupo yo nunca quería tener eso, así que yo tengo gente que están dedicados al grupo, y es muy raro que tú veas suplentes en el grupo mío. Así que los que tocan conmigo ya tenemos una historia. Y el sexteto que tengo ahora, el que tiene menos tiempo ahí, es Charlie Gurk, que es saxofonista, pero teníamos a Melesio Magdalullo y él, sí, por muchos años. Y él se fue del grupo y Charlie entró hace 4 años atrás, justo a tiempo pandémico. Pero después de eso, David Flores, el bajista, el baterista, tiene como 12 años con el grupo. Y Marco, el pianista, tiene como 18, 19 años con el grupo. Saúl Sierra, el bajista, tiene 22 años con el grupo. Y John Calloway ya tiene 45 años conmigo.
Somos amistades familia para siempre, son amigos para siempre. Y me llama la atención lo que mencionas de que son como las sillas cuando estás jugando al juego este de la música, suena y se sientan, porque para quienes no han tenido la oportunidad de ver, de escuchar a John Santos en el escenario, en vivo, John no es una persona que se centra en la figura principal, digamos, sino estaba específicamente, o más bien como lo que acabas de describir, John, cambiándote de lugares por el escenario, algo que nos gusta porque le das espacio, le das el momento de lucirse a cada uno de los músicos que te acompañan, y eso enriquece siempre los conciertos, y te lo agradecemos mucho, John. Ahora quisiera que hables de las charlas que ofreces, los talleres, en donde hablas de cómo las expresiones africanas que evolucionan en Estados Unidos están presentes en el hip hop, en el funk, y hablas de la tradición bata. Tenemos un poco de audio, vamos a escuchar y lo platicamos.
Those rhythms are at the root of African expression all over the Americas. And hip-hop and funk are the African expressions that evolved in this country. And in every country, they have their own that were evolved. But we could trace hip-hop and all that right back to these rhythms, most certainly. Those drums took root and became part of the folklore. From Cuba, they spread all over the world. And now you could go anywhere.
Se estudia la tradición de los tambores bata en todo el mundo, prácticamente, nos dices en el documental, John. Explícanos, cuéntanos.
Bueno, el contexto de eso, de esas palabras, fue hablando de los tambores bata específicamente.
Así es.
Y los bata son tambores sagradas que surgen del tribu Yoruba de Nigeria. Y muy importante en Cuba. Y en Cuba es el lugar en el mundo, el único lugar en el mundo fuera de Nigeria, donde esos tambores tomaron raíces. Y de Cuba, después de formar parte del folclore, parte importante del folclore cubano, afrocubano, de Cuba se fueron para todos los lugares del mundo. Hasta que hoy en día hay gente estudiando las tradiciones del batá por todo el mundo. Ahora está muy rico porque además que su parte sagrada, en su parte de que son los tambores fundamentales de la religión Yoruba, que está muy, muy popular por toda Latinoamérica y todo el mundo, que se llama popularmente santería, Afuera de eso, esos tambores son tan importantes porque la gama de ritmos que representan cruzan por todas las cosas populares rítmicas que tenemos en las Américas. Y yo, eso es lo que yo estaba presentando en esa charla de que tú tocaste un poco. Eso habla de hip hop, de funk, de samba, de merengue, de bomba, de plena, de rumba, de New Orleans music. Todos esos ritmos se pueden encontrar dentro los miles de ritmos y combinaciones que existen dentro de la tradición del bata. Y por eso esas cosas se descubren cuando ya uno empieza estudiando la historia de la música y descubriendo todo lo que nos une, todas las cosas comunes que tenemos de África Central y Occidental que manifestaron en las Américas y que nos une. Y cuando estamos haciendo comparación, podemos ver que la bomba de Puerto Rico tiene mucho que ver con la tumba francesa de Cuba, que tiene mucho que ver con unos tambores que usan en la tradición del bodún en Haití. Y esas cosas históricas se descubren estudiando, leyendo, escuchando música y escuchando grabaciones y haciendo comparaciones. Eso siempre me fascinaba.
Así es. Estamos conversando con John Santos, maestro de la percusión, en relación o en referencia al documental que se acaba de estrenar y que nos cuenta su vida, como dije, su trayectoria desde que inició hasta la fecha. Vamos a escuchar esto que se llama La Juventud de Hoy. La juventud de hoy es parte de lo que escuchamos en este documental, Santos Skin to Skin, Santos Piel a Piel. John, en este documental, pues no lo estamos viendo ahora ustedes, pero por supuesto si nos están escuchando y quieren y pueden ver este documental, no se lo pierdan. Aparece también el trabajo que has venido haciendo, las colaboraciones, John, la relación que tienes con la juventud de músicos y muchos seguramente serán migrantes que traen sus tradiciones, sus ideas, sus raíces y todo eso va creando lo que somos, un país de migrantes, Estados Unidos. Quisiera que nos cuentes también sobre esto, John.
Bueno, eso es lo que me mencioné, de que nos une nuestra experiencia en común, la experiencia colonial y postcolonial, como mencionaste. Es que hoy en día existe tantos problemas que tienen sus raíces en esa mentalidad colonial, que tiene tantas cosas feas de genocidio, de esclavitud, y eso es real. Para nosotros es algo que tenemos que darnos en cuenta. No podemos permitir que normalizan esas cosas, que lo que está pasando hoy en día con tanta entretenimiento, de que la música, el arte es nada más para entretener, como minstrelsy o como, ¿me entiende?, como entretenimiento más que nada, y para nosotros es mucho más que eso, y nosotros somos todos inmigrantes, podemos compartir nuestras historias, y son similares de salir contra tu voluntad, salir de tu país de nacimiento por cuestiones de guerra, cuestiones de hambre, para mejorar la vida en el futuro para tu familia. Esas cosas son importantes, no podemos olvidarlos. Necesitamos abrirse los brazos, ¿no?, para la gente que viene, y son parte de nuestra familia, y vienen con también su propia historia y su propia manera de expresarle con cantos, con baile, con arte, con poesía. Es importante agregar al canon nuestra, y siempre enriquecen lo que estamos ofreciendo. Así que por mí es bien importante esa parte de tener invitados, de gente recién llegado, mayores de la comunidad, mayores que vienen enseñando o visitando. Siempre tenía la dicha de tener la oportunidad de invitar a gente como Cachao, Pancho Quinto, Carlos Aldama, Juan de Dios Ramos, a Francisco Aguabella, a Armando Peraza, a gente mayor de las tradiciones afrocubanas, también de Puerto Rico, de Modesto Cepeda, de Chichito Cepeda, de Quique Dávila, también de otros países, como hemos invitado a Claudia Gómez de Colombia, uh-huh, a José Roberto Hernández, que estaba cantando tan bonito en la parte de que tú tocaste ahora, José Roberto de México, que es un cantante y multiinstrumentista excelente. También con poesías, con poetas como Rico Pavón, como Jerry Medina de Puerto Rico. Y ahora, más recientemente, tenemos un disco que sale pronto, el principio del año que viene, que está dedicado a Puerto Rico, y tenemos a Tito Matos, nada menos, nada más que Tito Matos, un gigante de la música puertorriqueña que murió, nadie lo esperaba, que murió joven a principio de este año, una gran sorpresa para nosotros, bien una herida bien profunda para nosotros, pero él está cantando y tocando en el nuevo disco. También Cristian Nieves, un cuatrista, el mejor de los cuatristas jóvenes de Puerto Rico de hoy en día. Así que esa colaboración con jóvenes y con mayores es llave. Eso es cómo funciona nuestra filosofía caribeña, de que no se paran, no es que los mayores tienen que olvidárselo, no. Y aunque cuando mueren no están olvidados, tenemos presente esos antepasados.
Y a propósito de lo que mencionas del gran Tito Matos, el 2 de diciembre aprovechamos para invitarles, estarán en Freight and Savage en Berkeley, el sexteto de John Santos y sus amigos, presentando Filosofía Caribeña volumen 3 a Puerto Rico del alma. Entiendo que van a dedicar, no sé si todas o partes de las ganancias, precisamente ayudar al taller de comunidad Lagoico en San Mateo de Cangrejos en Puerto Rico, un centro que fue cofundado por a quien acabas de mencionar, fallecido pionero y activista Tito Matos. Ahí está la invitación para ustedes que nos escuchan, si están en el área de la Bahía y quieren y pueden asistir, ahí está. Te mencionabas hace un momento algunos músicos puertorriqueños en el SF Jazz Center, que es un lugar donde dan tremendos conciertos, y John Santos pues ha estado muy, muy unido y muy relacionado, tiene mucho que ver con este centro en San Francisco. Hubo una presentación donde escuchamos Qué Sabroso, y antes de la presentación nos dieron una clase de historia sobre Borinquen, el nombre real de Puerto Rico, y los taínos. Vamos a escuchar Qué Sabroso.
Qué sabroso. It's real easy, just like that. Qué sabroso. Do it slow. Qué sabroso. Mm. ahí nada más. Qué sabroso. To see the divide of my peoples unequal, the way we represent Puerto Rico. Spread our silo wherever we go, we don't need no reason why. Better believe when we arrive, you see our flag fly. We identify with the five stripes, light blue, red, and white. It's like we're guided by the star that shines solo and bright. We hanging high in a plain sight, just like FYI. You'll probably hear somebody singing after midnight. And don't be surprised, we come alive under the moonlight. We live long, we laugh strong, because we love life. Hold up, bongo, bati, guido, we go till the sun rise. No need reply to no e-bike. If you feel like, come on by. True Boricua, baby, don't leave room for the ifs or the maybes. And speak the truth is how I'll be so, and I will and I'm raise me. And though we've been gone for so long, far from home, we so strong. My people never cease to amaze me. Sabroso, ahí nada más. Let me hear y'all sing. Come on. Listen up. The way that we change and stay the same and use all of our family names. And our language is scrambled between Creole, Spanglish, and slang they haven't invented yet. We be using words, Boricua, Fai, and they dialect. We say, Pana for Patna, and Papa means you my people. If we use Mommy, it probably means we love, respect you, or need you. If we say Chévere or Vaya, then something's por la maceta. Mientras you might hear Coño cuando alguien molesta. Even upon blue-eyed Boricuas, we call Negro or Negra. All of my people are sofrito, todo tenemos una mezcla. Pa' que sepa, that's why we blend in donde quiera. Boricano, sube la mano, everybody shout, wepa! We don't know what that means, but that's what Boricano scream. Oakland Island of Queens, nah, we not Puerto Rican, we Boricua. Our original name before the Niña Pinta y Santa María. ¡Qué va!
Seguimos aquí en esta conversación con John Santos, hablando sobre el documental Santos Skin to Skin. Ya que escuchamos aquí que es sabroso, quiero que nos lleves ahora, como lo hace el documental, John, a la tierra boricua, donde visitas a tus ancestros, vas al cementerio, les haces un altar musical, creo. Quiero aprovechar este momento para que nos hables de lo que encontraste en ese viaje, la conexión con el espíritu de tus antepasados, los encuentros con otros músicos. Y además aquí, pues creo que mucha gente va a conocer el origen del nombre de tu grupo Machete Ensamble. Platícanos, John.
Bueno, sí. Eso es importante para mí, Chelis, imagina, porque yo nunca viví en Puerto Rico. Mis bisabuelos salieron en el año 1901, así que más que 120 años atrás, sí. Nunca regresaron. Así que mi abuela puertorriqueña nació en Hawái, porque se fueron a Hawái a cortar caña con machetes, y por eso saqué el nombre Machete Ensemble como un homenaje a mis bisabuelos. Así que fue interesante para mí también, porque culturalmente nosotros identificamos siempre con sangre puertorriqueña por parte de mi abuela. En su casa había música criolla, comida criolla puertorriqueña. Su esposo era músico, así que música en vivo puertorriqueño. Y aunque nosotros nos criamos hablando inglés en este país, igual que mis padres, igual que mi abuela en Hawái, no permitieron que hablan español. Así que aunque sus padres no hablaban inglés, ella en la escuela y en la calle, en trabajo, siempre tenía que hablar inglés. Así que en la casa de mi abuela, aquí, hablaban español cuando querían que nosotros los niños no entendimos lo que estaba diciendo. Así que por la música aprendimos el español, y por eso es tan pobre. Yo, me da vergüenza porque mi español está bien callejero. Pero la verdad que en Puerto Rico descubrí raíces, y es un aprendizaje siempre. Y en la parte de la película, yo fui por primera vez a Peñuelas, que era el pueblito donde nació mi bisabuela. Y fue una maravilla estar ahí, en esa placita, en ese pueblito, y ver, porque está en el interior de la isla, y fue la primera vez que yo me di cuenta de que por el interior está donde se nota la influencia taína, la influencia indígena de Puerto Rico, que aparecen en los rasgos de las caras de la gente. Y eso es un poco diferente en las costas, donde hay más influencia negra, y así que la mezcla está más africana, española, pero en el interior menos negro y más indígena. Y eso fue una revelación para mí. Y fuimos al cementerio de este pueblito, y fue muy emocional ver los nombres familiares en las tumbas, en el cementerio. Y bueno, yo salí de ahí siendo más fuerte, más conectado a la tierra y a mis antepasados.
Y además viajaste con tu familia también, que eso es algo muy bonito, que viajas con tu compañera, con tu hijo, con tu hija. Eso es parte de este documental que nos deja ver otra faceta, digamos, otra parte de la personalidad de John Santos. Tú decías hace un momento, John, que no todos los músicos piensan en la música como tú, yo creo. No ven o creen que la música pueda ir más allá de lo que es el entretenimiento, porque pues tú la conectas con la historia, con la política, con los antepasados, escuchas las conexiones musicales en todas partes y lo mejor es que las puedes explicar como lo has venido haciendo. ¿Hay lugares a donde no has llegado por ser un músico, por no ser un músico comercial, digamos, por tu posición política? ¿Alguna vez protestaste cuando los Grammy intentaban eliminar categorías como el Latin Jazz? ¿Quieres contarnos?
Sí, lo hicieron. Eliminaron 31 categorías de consideración para los Grammys, y una de esas categorías fue Latin Jazz. Así que la comunidad Latin Jazz, que está pequeña pero fuerte, nosotros reunimos nuestras fuerzas en New York, en particularmente, y aquí, y nosotros con publicidad y con una, había una publicist, ¿eh? Un publicist que donó su trabajo, y por ella teníamos muchas noticias y artículos de todo el mundo, por otros países, que hablaron de lo mal que hicieron la academia en cortar tantas categorías y el Latin Jazz en particular. Así que nosotros fuimos protestando, huelga en frente del Grammy Show en el año 2012, y bueno, logramos que ellos tenían que reinstalar lo de Latin Jazz, pero la verdad que yo dejé caer mi membership de la academia después de 25 años, lo dejé expirar, porque yo no quería asociarme con esa organización, porque actúan contra su misión. Y la gente que iniciaron eso de cortar a nosotros quedaron ahí. Así que cuando lo instalaron fue por el fin de callarnos. Y fue un éxito para ellos, porque la mayoría de la gente callaron después de eso y ahora participan como normal. Pero para mí nunca, yo no sentí bien en eso, porque reinstalaron como dos o tres categorías de las 31 que eliminaron. Y yo no sentí bien de que, a nosotros estamos ya invitados de nuevo, pero nuestras colegas que cotaron dejaron afuera. No, eso nos, para mí no pude. Así que hasta hoy en día no soy parte de esa organización. Yo no tengo mi música asociado con eso de los Grammys, desafortunadamente.
Pues sí, esa es la figura de John Santos, no nada más el gran músico percusionista, sino ese compromiso, esa conciencia social y política que tiene. Vamos a escuchar Los Misterios y nuevamente te voy a pedir, John, que tú nos presentes, por favor, Los Misterios.
Claro, Los Misterios es uno de los números que grabamos entre las preferidas mías. Uh-huh. Y fue escrito por nuestro bajista, el mexicano, el chilango, Saúl Sierra, y es lindísimo, me encanta mucho cómo compone, el arreglo y la composición es de él, y nosotros lo pusimos como un aire rumbera cubana, aunque está en lo que decimos los músicos odd meter, no está en cuatro o en dos o en triple tampoco, es como en un, tiene un metro raro, pero Saúl puso una clave ahí único y es diferente, tiene su swing, pero no es como una rumba normal, es un reto para el bailador seguro, pero me encanta mucho y está inspirado por todos los misterios que tiene bajo de las calles de Ciudad México.
Ah, pues vamos a escuchar Los Misterios. Continuamos en esta edición pregrabada de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe en conversación con John Santos sobre su documental Santos Skin to Skin que se acaba de presentar hace muy poco tiempo. John, ahora quisiera que nos cuentes también, este documental nos permite, como he dicho en varias ocasiones, meternos más en lo íntimo, en lo personal. Y si me permites, yo quisiera que nos cuentes un poco ese momento íntimo, ese momento quizás de tristeza que vemos en el documental y que hace el recordatorio de la pérdida de tu pequeña Amelie Celeste y en el que tu compañera de vida, tu esposa Aida Salazar, escritora de libros infantiles, por cierto, pues comenta cómo a ti la música te ayudó a procesar ese dolor y quizás a ella también. Perdona que pregunte esto, John, pero creo que es importante porque es un momento muy lindo del documental.
Bueno, gracias, Chelis. Yo entiendo. Y está ahí por una razón, de que mi mujer Aida, mi esposa Aida, quería ponerlo ahí para hablar un poco de eso, porque es una experiencia, la pérdida de una niña, de un child, de un bebé, en el proceso de nacimiento o poco después, o en cualquier punto. La pérdida de un hijo es algo profundo y es algo que nadie habla de eso. Y es que es una experiencia más o menos común, de que si tú preguntas, ya, cuando eso pasó a nosotros, al empezar a hablar un poco, mencionarlo entre gente cerca de nosotros, nos sorprendió la respuesta de muchos que dijeron que eso pasó a nosotros también. Y la mayoría de la gente, eso pasó a ellos o a alguien muy cerca de ellos en la familia. Así que es algo que nadie habla de eso, pero es importante para soportar uno al otro, nosotros en la familia, en nuestro círculo de amigos y familia, dando soporte a nosotros, hablando un poco de eso y la experiencia. Y nos ayudó procesarlo, hablar de esas cosas. Así que yo la verdad que yo me sorprendí de que Aida quería hablar de eso en frente de la cámara, pero estoy bien orgulloso de ella, de que ella lo hizo, porque eso requiere mucho coraje, mucha valentía para ella hablar de eso francamente y de corazón. Y yo creo que eso puede servir de algo para mucha gente. Y especialmente para todo el mundo está fuerte, pero especialmente para la mamá. Es algo profundo, una pérdida que ni se puede imaginar. Pero sin hablar de eso, eso también es más difícil todavía. Ahora, con la música, no solamente con la música, pero con el arte en general, así podemos decir, expresar nuestra historia, lo malo y lo bueno. Y es siempre nos ayuda en cualquier problema, no solamente en esa, pero cada predicament, cada dilema, cada lucha que tenemos, cuando nos expresa cómo sentimos y cuál es la experiencia desde nuestro punto de vista, de que sea poesía, sea literatura, sea pintura, sea coreografía o música, es muy, muy bueno y se inspira y se ayuda a otros que vienen de procesar experiencias similares. Así que para mí es algo profundo, es algo importante en lo que hacemos.
Bien, John, gracias por compartir ese pedacito y sí, lo seguirás sintiendo, seguramente es un duelo de por vida. Y gracias por compartir cómo la música ayuda también a sobrevivir estos duelos. John Santos, ha sido un placer platicar contigo en esta edición de Línea Abierta. ¿Hay algo más con lo que quieras despedirte, John? Te agradezco mucho tu tiempo.
Shelley, siempre es un honor, es un placer. No puedo agradecerte bastante, que siempre a través de los años tú has abrido el aire y los Radio Onda para nosotros y la estación sea KPOO o Radio Bilingüe, de que es importante para nosotros poder tener la posibilidad de comunicar con el público, es muy importante. Así que te agradezco mucho y a los radio oyentes y a la comunidad en general, gracias por todo el apoyo.
Gracias a ti, John Santos, un fuerte abrazo y gracias a ustedes también por escucharnos en esta edición de Línea Abierta. Hasta la próxima, soy Chelis López.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.